Giro en el caso de Traspinedo. La Guardia Civil investiga una segunda persona por la desaparición de Esther López. Los últimos detalles siempre con Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Y con él, José Miguel Gaona, que ya está aquí, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Muy buenos días.
A ver, Nacho, ¿qué podemos saber? ¿Qué novedades hay en el caso?
Bueno, ahora mismo lo que está es realizándose, si yo no me equivoco, una macrobatida en la zona de Traspinedo.
Sí, ya hemos dado noticias, sí.
Que han organizado para intentar localizar a Esther López. Bueno, lo que te puedo decir es que no todo el mundo está capacitado para investigar una desaparición. Yo creo que, con todo el respeto a los agentes que están investigando en Valladolid la desaparición de Esther López, en Valladolid no se producen habitualmente asesinatos ni desapariciones, y uno necesita a veces músculo y experiencia. Luego te contaré un caso en el que han trabajado los agentes del lugar con la unidad central, y claro, cuando estás asesorados por gente que tiene mucha experiencia, es mucho más fácil. Bueno, dicho esto, ¿por qué llegó a esta conclusión? Llegó a esta conclusión porque de repente habían detenido a un hombre de Traspinedo, al que han tenido 3 días detenido, y luego pidieron una ampliación de su detención vía judicial otras 72 horas más, 6 días detenido, y al final los indicios contra él son tan leves que, en un caso tan grave, la jueza de instrucción ha decretado su libertad. Libertad con condiciones, es cierto, le han retirado el pasaporte para que no pueda viajar y tiene que presentarse diariamente al juzgado para constatar que no se ha ido. Pero lo cierto es que no hay ningún indicio de peso que sostenga su imputación. Porque los indicios que se han presentado es que no quiso entregar el móvil, que la cobertura del teléfono de Esther estaba cerca de la antena, cuando se apagó, estaba cerca de la antena que da cobertura a la casa de este hombre, pero es que da cobertura al pueblo entero, y que mintió, y que tuvo una mentira grosera, que dijo que había hablado con Esther 2 días después de que desapareciese, cuando ya su teléfono, el teléfono de Esther, estaba muerto 48 horas antes y no había vuelto a activarse. Bueno, este hombre fue al juzgado con fiscalía y con el juez y con su abogada y dio explicaciones por primera vez. Por primera vez declaró, no había declarado hasta ese momento, pero ayer mismo, declaró ante el juez a las preguntas del juez de fiscalía. ¿Y qué dijo? Dijo, uno, no había Esther esa noche. Por cierto, hay algún medio de comunicación que publica todo lo contrario. Pero él dijo, no vi a Esther esa noche, era amiga mía, estoy preocupado por lo que le pueda haber pasado, yo no he tenido nada que ver. Le dijeron, venga, usted mintió, dijo que la vio, que habló con ella 2 días después y estaba bien. Él reconoce que se confundió, me confundí, me hice un lío con las fechas, me confundí, es falso, yo no hablé con ella 2 días después. Es cierto que tenían cierto grado de comunicación telefónica.
¿Y ahora qué ha hecho? ¿Y esto que ha publicado algún otro medio de que sí que vio a la chica aquella noche, te merece crédito?
No, ya te digo yo que mis fuentes me dicen que es un error, que lo que él dice es lo contrario, sí, que no la vio aquella noche. Sí. Vale, entonces, dicho esto, ¿qué ha hecho la Guardia Civil? Pues volver a reenfocar el caso, porque claro, después de tener al equipo central de inspecciones oculares registrando la casa del sospechoso durante casi 3 días, un día entero casi para su vehículo, y no se ha encontrado, de momento no se ha encontrado ningún rastro de Esther, pues claro, hay que reenfocar la investigación.
Eso voy a preguntarte, por esta segunda persona que están investigando y que podría estar relacionada con la desaparición de Esther López.
Vale, yo te lo voy a dar todo con toda la prudencia que es necesaria. Yo creo, primero, ahora mismo es cierto, hay una segunda persona que está investigada. Investigada significa imputado. La antigua imputación ahora mismo se llama
investigación.
Vale, lo digo para que nos entendamos. Porque investigar se investiga todo. Pero a este hombre se le investiga especialmente porque ha prestado 5 declaraciones y porque parece que hay ciertas contradicciones en su testimonio. ¿Quién creo yo que es? Pues yo creo que esta persona, hasta donde me llegan las informaciones, pero bueno, lo quiero decir con máxima prudencia y sin dar nombres propios ni apellidos, creo que es la persona que vio con vida a Esther en última ocasión. Es decir, la persona que la lleva en su coche. A mí lo que me relatan es que está en un bar, ven un partido de fútbol, están de marcha y en un determinado momento ella le dice a unos amigos, oye, mira, yo no quiero dormir en casa hoy, alguno me ofrece un sitio donde quedarme a dormir, y uno le dice que sí. Entonces van hacia la casa y cuando van hacia la casa ella decide que quiere seguir de marcha. Y él le dice, mira, yo no puedo, esto es lo que ha declarado él, insisto, yo no puedo porque tengo una menor en casa, él tiene una hija, tengo una menor en casa y no voy a seguir de marcha contigo. Entonces, en ese momento, ella abre la puerta del coche, se baja en un lugar ciertamente inhóspito. Que hay una cierta distancia hasta un lugar ya con luz, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte no termina de cuadrar, y aunque es cierto que de momento las evidencias sostendrían que el relato podría ser cierto, de nuevo se ha vuelto a poner el foco de la investigación sobre esta persona, sobre la última persona que vio con vida a Esther López.
Es un chico.
Sí,
decías, es este señor que vive con su hija y eso que es. A lo mejor podría haberle hecho algo.
Bueno, lo que yo creo que hay que hacer es, vamos a ver, como lo digo, en todas las investigaciones en las que hay desapariciones, te voy a poner dos ejemplos, Diana Kerr y Rocío Baninkoff, por ejemplo, son dos jóvenes que abandonan un lugar y de repente alguien las asalta en mitad del camino y las asesina. Pero lo cierto es que en las investigaciones en las que tú tienes un último testigo que ve con vida a la persona desaparecida, normalmente las investigaciones, por estadística, siempre se han centrado en esta última persona. Y yo tuve un comisario una vez en un plato de televisión que me dijo que en el 90% de los casos la última persona que veía al desaparecido solía algo tener que ver con su desaparición.
Claro.
No
son
sé si es el
son
caso.
17 días ya desde la desaparición de Esther.
No
hablábamos
si
el otro día en la tele tú y yo con el padre y estaba pues desolado.
Sí, absolutamente destrozado. Pero lo que te digo, Cristina, yo no sé si es el caso del 90% o es el 10% restante. Lo cierto es que yo te diría que yo recomendaría al jefe de la comandancia, al jefe de la comandancia de Valladolid, que solicitase apoyo a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que ha resuelto los casos de Diana Kerr, Laura Luelmo, Gabriel, porque cuanto más se enquiste la investigación, y esto José Miguel Gaona lo sabe, cuanto más se enquiste, más difícil de resolver.
Así es. De hecho, igual que has mencionado esto del 90% son los que suelen tener que ver, tú también sabes esa otra línea de pensamiento en el que dice cuando hay desaparecidos, como no se empiecen a resolver en las primeras casi horas, días, a partir de muy poquitos días, la cosa suele acabar dando vueltas sobre sí misma, ¿no? En un bucle.
Oye, y nos querías hablar también de otro caso, el asesinato de Paco en El Ejido, que fue localizado el martes de esta semana a 7 kilómetros de su casa. Su cuerpo fue localizado, estaba muerto.
Sí.
Y según la autopsia, murió de un fuerte golpe en la cabeza.
Sí, os cuento. Fijaos la diferencia en este caso. Mirad, ¿quién ha llevado la investigación? La Policía Judicial de El Ejido. Oye, mira, que saben hacer las cosas, que trabajan, pero dicen, oye, como somos prudentes y no queremos meter la pata, vamos a llamar a la Unidad Central de Policía Nacional de Homicidios y Desaparecidos y les vamos a pedir que nos ayuden, que de alguna manera nos tutelen, que nos ayuden, que nos apoyen para no meter la pata y resolver el caso. Bueno, Paco desaparece en diciembre, Cristina, el 2 de diciembre. Su cuerpo aparece en un descampado días después con un fuerte golpe en la cabeza. Se ponen a investigar, insisto, con El Ejido al frente de la investigación, y empiezan a tomar testimonios. Y al final acaban averiguando lo siguiente. Mira, acaban averiguando que Paco, con 82 años, tenía una novia española. Esa novia española le dijo, oye, mira, necesito un coche. Y Paco, generoso, pues dice, oye, pues te voy a comprar un coche. Compra un coche de segunda mano. Como él no sabe mucho de esto, le encarga a un conocido suyo, un tal José Antonio, que se encargue del papeleo y de la compra del coche. El tal José Antonio le consigue un Hyundai por 2.000 euros. A los 15 días, Paco se da cuenta, se lo da a su novia, a los 15 días Paco se da cuenta que la novia le ha engañado, que le ha mentido, que el coche no era para ella, que el coche era para el hijo de ella, que lo necesitaba. Y entonces se siente traicionado, rompe con la novia, recupera el coche y le dice a los 15 días al mismo intermediario, al tal José Antonio, oye, encárgate tú de venderlo y de recuperarme el dinero. Y José Antonio consigue vendérselo en 750 euros. Se ha depreciado casi un 40% en el periodo de 15 días. Claro, Paco, esto primero no le sienta bien. Y en segundo lugar, le exige a José Antonio un papel de que demuestre que el coche que él tenía, que ha tenido pues, su posesión durante 15 días, se ha transmitido a otra persona. Es decir, que de repente no se lo ha quedado a alguien por ahí, le están engañando, sigue su nombre, le pueden llegar multas a él, etcétera, ¿no? Y José Antonio Antonio no le da este documento. Con lo cual, un día ya se ponen muy nerviosos, José Antonio va a buscarle por la tarde a casa y se dice, te voy a llevar a la gestoría para que veas que está cerrado y no te puedo dar ese papel y ya te lo daré y tal. La cuestión es que Paco se monta en el coche de José Antonio. José Antonio le lleva a la gestoría, según su testimonio, ven que está cerrado y según él luego le devuelve a su casa. Paco, enfadado, da un portazo y se baja. Pero hay de aquí que se pone a investigar los agentes de policía y se encuentran varias cosas. Primero, que cuando interrogan a José Antonio tiene un arañazo en el cuello. Oye, José Antonio, ¿cómo te has hecho ese arañazo? Ay, el barbero, me ha cortado el pelo y la barba y el barbero. Espérate, que vamos a hablar con el barbero. Barbero, a ver. ¿Tú le hiciste un arañazo al cuello? No, yo no. ¿Este? No. Pero mira, si yo utilizo una maquinilla automática, ¿cómo le voy a cortar un... cómo va a tener un arañazo en el cuello si yo utilizo una máquina automática? Uf, esto ya empezaba a pintar mal. Cámaras de seguridad. Empiezan a ver que miente en cuanto a los recorridos. No regresa nunca a casa de Paco, sino que se va en dirección a donde aparece el cadáver. Luego tenemos un testigo que dicen que ve a Paco dentro del coche a la misma hora que él dice que está devolviéndolo, pero en dirección contraria. Y ya te voy a decir el remate absoluto antes de la prueba definitiva. Y es las hijas de Paco se presentan en casa de José Antonio para pedirle explicaciones y de repente le ven el arañazo en el cuello y le miran así inquisitivamente sin llegar a decir nada a Cristina y dice el tipo, ¿qué pasa? ¿Que me vais a acusar? Al final me voy a comer el muerto yo. Esta es la afirmación del hombre. Mm. Y el remate de los tomates que le va a hacer que se vaya directamente, que se vaya a comer unos cuantos años de cárcel, es que se hizo muy buena inspección ocular y en la inspección ocular se hallaron mezcla de ADN de Paco y de José Antonio en determinados lugares de la víctima donde solo tiene una explicación esa presencia de ADN por un acto violento. ¿Qué ha hecho la jueza que le tocaba el caso y que tuvo que tomar la declaración cuando José Antonio pasó a disposición judicial? Lo ha mandado a prisión provisional y sin fianza. A comer barrotes, Cristina. A comer barrotes porque está más claro que el agua.
Por 2.000 euros hay un muerto y una vida arruinada. Realmente.
¡Qué barbaridad!
Bueno, ni siquiera por 2.000, Gaona, no. Porque fíjate, 2.000 y... sí, 1.400, por 1.400 euros aproximadamente.
Qué barbaridad.
Y una vida arruinada, fíjate.
¡Qué barbaridad!
Pero también es verdad que seguramente no ha sido, a lo mejor, algo premeditado. Quizás se enzarzaron en una lucha, en una discusión,
bueno,
¿o no?
Pues eso es lo que ahora habrá que aclarar.
Claro, claro.
Muchas señales de defensa la víctima yo creo que no tenía. En cualquier caso, dicho esto...
¿Causa de muerte, perdón?
Un traumatismo cráneoencefálico, un golpe profundo en la cabeza. Vale. En cualquier caso, lo que quiero, aparte de felicitar al ejido y a la UDEF Central, lo que quiero decir es, ¿ves qué bien se trabaja juntos cuando hay 1.000 ojos poniendo sobre el terreno? Yo, en este sentido, no quiero desmerecer, por favor, el trabajo de la gente de Valladolid, ni ser muy duro, ni en las críticas, pero cuando veo a un padre sufrir tanto y que pasan tantos días y que el caso se enquista...
Que sí, que además es que una manita lo que ayuda... hay que hacer es trabajar todos juntos en sí. Una misma dirección.
Oye, con tremendo respeto a la Policía Judicial de Valladolid, insisto, que una manita de ayuda de gente experimentada nunca vendría.
Más ojos ven menos, más que menos, ¿no? Nacho Abad, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Nos
un
vamos enseguida a la tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.